a través de uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Aquí a las 11 y un minuto de la mañana estamos en El Puente, transmitiendo desde la ciudad de Bogotá a esta hora a través de 14:30 AM. Esto es Uniminuto Radio y nosotros somos el equipo de El Puente.
Las 8 con frío, lo tuyo, lo mío es lo mío. Carteles y bolsos, tirones y olvido. Cualquiera.
Muy bien, ahora sí nos escuchamos muy bien. Yo soy Víctor Rojas, hago parte del proyecto Marfil, un proyecto de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Es un proyecto en el cual venimos encontrándonos para dialogar, para hablar de diferentes perspectivas, para hablar de educación filosófica, de creatividad social. Y aquí nos ponemos cita todos los días a las 11 de la mañana. Estamos con ustedes en Uniminuto Radio, un equipo de personas, así como lo dice la canción. Hay un mundo de gente también aquí en la cabina de Uniminuto para compartirles, para hablarles sobre diferentes temáticas hoy, siguiendo el rastro de la Facultad de Educación de Uniminuto con el evento de Academia Crítica y Saberes de Frontera en Diálogo, un evento que ha tenido lugar durante toda esta semana para nosotros. Hemos hecho una transmisión especial y hoy tenemos aquí en la cabina a dos personas que han hecho parte del evento. Pero primero saludo al equipo de trabajo de Marfil, que hoy además está en pleno aquí en esta mesa de trabajo. Merceditas Beltrán, bienvenida al Puente.
Mucho gusto de conocer a nuestros invitados que acompañan y enriquecen esta mesa de trabajo el día de hoy. Y muchas gracias al profe Víctor y al equipo por estar hoy aquí todos juntos, que casi nunca lo hacemos, pero lo logramos hoy, entonces estoy muy contenta de estar acá.
Pues así es lo que convoca el tema de la educación social, es el tema que convoca las perspectivas de frontera, todo lo que está pensándose desde Uniminuto en estos días, ahí nos ha situado y por eso estamos aquí poniéndonos cita. Está también Valquiria Bernal con nosotros. Valquiria, bienvenida al Puente.
Víctor, buenos días y muy buenos días a todos nuestros oyentes que nos están sintonizando a través de todos los medios y súper invitados a que estén conectados a través de todas nuestras redes sociales como @marfilfpn. Feliz de estar acá con dos invitados muy especiales y de poder estar participando en este congreso que nos ha dejado bastantes saberes.
Antes de presentar los invitados, por favor, un paneo de lo que ha significado para usted participar de este congreso.
Bueno, creo que estar en el congreso me ha permitido repensarme y evaluar las nuevas oportunidades que vienen para nosotros los futuros formadores y entender cómo las miradas desde otros puntos de vista, ¿sí? Entonces, entender realmente qué es el tema de la racialización, de la espiritualidad, de los feminismos. Y creo que eso es muy importante para mi proceso, tanto personal como profesional.
Valquiria, ¿qué es lo que más le ha gustado del congreso? Ojo, ¿qué es lo que más le ha gustado? No, ¿quién es el que más le ha gustado? Sino, ¿qué es lo que más le ha gustado del congreso?
Bueno.
Sí, porque ella yo la he visto por ahí muy comprometida en el congreso y por eso hago la pregunta, pero ahí está.
Lo que más me ha gustado es el tema de la conexión que nos quieren generar a nosotros los participantes con la naturaleza, ¿sí? Con el tema del espíritu, de la esencia que tenemos. Entonces el ritual de apertura, cuando tú llegas al auditorio, te encuentras en el piso con un llamémoslo como con una imagen, con unas velas, con unas espirales, que creo que eso evoca el sentido del espíritu y del alma del ser humano.
Muy bien, pues gracias Valquiria por ayudarnos a adentrarnos un poco en el evento. Y está también con nosotros un compañero del equipo Marfil, una persona que hace parte de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales del Departamento de Filosofía y que ha transitado con nosotros en Marfil en diferentes formas, como investigador, como docente, y que también está participando en el evento de Academia Crítica y Saberes de Frontera. Él es Julián Cárdenas. Julián, bienvenido al Puente.
Muchas gracias, Víctor. De verdad que hoy estamos pues complacidos por toda esta presencia y cómo estos dos días hemos transitado por la palabra, conociendo esas distintas experiencias de vida, compartir también y hacer un diálogo cultural, un diálogo intercultural para aprender de todo esto y pues seguir también creciendo nosotros como Uniminuto y también ese espacio como Marfil.
¿Ha estado usted también participando del evento? ¿En qué espacios ha participado, Julián?
Sí, el día de ayer tuvimos la oportunidad de estar en la mesa de estructuras de racialización, donde se generó una discusión muy interesante, también un ejercicio donde nos encontrábamos los distintos participantes, y en el espacio de la tarde también, que más adelante nos van a hablar, de esa apertura, ese conocimiento de lo que significa África y Latinoamérica. Entonces creo que ha sido muy interesante también este espacio.
Bueno, pues así es. Ahora sí, vamos a presentar, además del equipo Marfil, de los que estamos aquí, por ahí andaba Simón Dumet, que no sé qué se haría, estamos y está Cristian en la cámara fotográfica tomando registros. Ustedes nos pueden seguir en redes. Cristian, usted mismo invítenos a las redes sociales y salude a la audiencia, por favor.
Bueno, yo los invito a todos los oyentes, a los que nos escuchan en esta mañana, a que estén muy pendientes en las redes sociales, en Facebook y en Twitter especialmente, porque voy a estar dándoles como unas pequeñas imágenes de lo que está aconteciendo en este momento en la sala de radio. Entonces, muy pendientes a todos ustedes.
Muy bien. Ahora sí, Valquiria, cuéntenos a quién tenemos como invitado en la mesa de trabajo.
Bueno, Víctor, tenemos a dos personas muy importantes quienes han estado coordinando y formando parte de los diferentes nodos y espirales que se han realizado en el Congreso. El primero de ellos es Fernando. Fernando, buenos días y bienvenido al Puente.
Hola, Valquiria, buenos días. Soy Fernando Torres, soy educador comunitario y ligado con procesos de sociedad que luchan por hacer de esta vida algo muy, muy bello para todos y para todas los que habitamos este mundo.
Muy bienvenido y muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, Fernando. También nos acompaña Vare. Bueno, él atravesó las fronteras para llegar hasta aquí. Entonces, bienvenido a los micrófonos del Puente, Vare.
Buenos días y muchas gracias por la invitación y también por el gran honor de tener aquí a todo el equipo de este programa. Es un privilegio para mí estar aquí y poder embarcar en un proceso de diálogo y de intercambio, interacción con los participantes, alumnos y profesores y ponentes de otros espacios. Sí, yo soy, voy a usar un término que vi ayer, soy un transfronterizo, ¿no? Así que cruzando fronteras para llegar aquí y también participar.
Adelante, ahí tuvimos una pequeña animación musical.
Debate.
Bueno, Vare, ¿desde dónde vienes? Cuéntanos.
Yo vengo de la ciudad de Baltimore, Baltimore, como dicen allá, que está a unos 40 minutos de la capital, Washington, D.C. Entonces trabajo en una universidad del estado de Maryland que se llama Morgan State University, donde soy decano de la Facultad de Letras y de Ciencias Sociales.
Muy bien, y en Uniminuto ha estado acercándose a una facultad, en este caso la Facultad de Educación, a un evento, y quisiéramos saber cómo ha sido su participación. Ayer yo tuve la oportunidad de estar en un pedacito de una de sus intervenciones en la cual usted estaba presentando el cine de África y la mirada que también el cine nos ha permitido tener, a veces fragmentada, a veces muy marginada de la visión real y sesgada de lo que es el pueblo africano. Esa es una de las investigaciones que seguramente vino a contarnos. ¿Qué más nos ha venido a contar a Uniminuto en esta visita?
Bueno, yo además en la primera espiral en la que participé, hablé de unas expresiones literarias que son muy poco conocidas aquí en las Américas, que es la literatura africana de expresión en español. Porque siempre se habla de literatura africana en francés, literatura africana en inglés, literatura africana en portugués, pero nunca se habla de la literatura africana de expresión española. España sí que tuvo colonias en África. Se piensa que las colonias, bueno, españolas estuvieron en las Américas, en Asia, pero verdaderamente en el Golfo de Guinea, España en un momento determinado tenía la mayor extensión territorial de entre los países europeos que colonizaron. Entonces, yo lo que estoy estudiando es, por un lado, mirar la literatura de Guinea Ecuatorial, que es el único país de habla hispana del África al sur del Sahara. Y sobre todo mirar también la conexión entre una literatura africana que se escribe en español y América Latina, ¿no? Entonces, ese puente que verdaderamente recrea hasta cierto punto una especie de triángulo, porque es Guinea Ecuatorial, España y América. Sin embargo, esa literatura africana en español es muy poco conocida, bueno, yo diría más bien desconocida. En América Latina. Entonces, eso fue. Y luego resalté en la espiral el dilema del escritor africano. Es decir, el escritor africano de la poscolonia, incluso de la colonia, que se enfrenta al problema de la lengua. Es decir, que la literatura africana, pese a apoyarse en gran parte en lo que es la oratura o las tradiciones orales.
Oralidad.
Sí. Tiene que usar una lengua transcontinental, en este caso el español o el francés, el inglés, para poder dar a conocer esa literatura de forma transregional, transcontinental también. Porque el obstáculo, creámoslo o no, son las lenguas nacionales. ¿En qué lenguas nacionales o en qué lengua nacional escribir esa literatura?
No. Pues interesante, maestro, si en unos minutos nos puede compartir un poco de repente alguna expresión literaria que usted tenga y que nos traiga como alguna muestra de toda esa potencialidad y riqueza de los saberes africanos. Uh-huh. Sería riquísimo para poderle contar a la audiencia sobre esto desconocido que usted mismo lo señala y que nosotros queremos conocerlo. El evento justamente ha estado pretendiendo acercarse a esos saberes otros, a esos saberes de frontera, a esa riqueza cultural, a esa riqueza intelectual que hay en los pueblos y que en el caso africano ha tenido una particular marginalidad. Y que el evento ha querido justamente traerlo desde lo musical, desde lo ancestral, desde las formas literarias y espirituales, como se pueden reconocer esos saberes. Y aquí estamos también con otra de las personas que ha estado estudiando ese saber, digámoslo, espiritual, y es el maestro Fernando. ¿Cuál ha sido el aporte del maestro Fernando justamente en este evento de Academia Crítica?
Bueno, hemos estado al frente de una espiral. Lo interesante de este congreso de saberes otros es que funciona en espirales. Y eso es una osadía metodológica que rompe con estos modelos tradicionales de los congresos de ponencia, 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 ponencia. Estas espirales nos ponen en una dimensión de movimiento del adentro hacia afuera, del afuera hacia adentro, y nos pone también en una dimensión relacional de lo que nos permite seguir construyendo a partir de lo que ya tenemos construido. Entonces, este congreso en espirales nos abre la posibilidad para plantear de una manera muy desafiante el diálogo entre los muy diversos saberes que vienen de las espiritualidades con la academia crítica. ¿Cómo construimos ese diálogo? ¿Cómo es posible que las ciencias dialoguen con espiritualidades? ¿Y cómo es posible que las espiritualidades enriquezcan, desafíen, interpelen, desarrollen nuevas perspectivas en el diálogo con las ciencias en la academia, que queremos que sea cada vez más acogedora, más abierta y más crítica.
Maestro, cuando uno escucha las expresiones espirituales, cuando se habla de espiritualidades, uno se aproxima ciertamente a esa condición más trascendente del ser humano, a esa mirada hacia afuera, hacia lo divino, hacia lo sagrado, hacia una relación diferente con el entorno, con la madre tierra o con tantas cosas. ¿Cómo es que esa relación trascendental, espiritual, se puede entender como saber? Quisiera que usted nos ampliara un poco esto y cómo es que se puede traer a la academia esta serie de expresiones, incluso rituales, para hacer parte de un congreso, para ser parte de un evento universitario.
Bien, las espiritualidades hacen parte de una condición humana, la condición humana del creer, del encontrar sentido al aire que respiras. La relación entre respiración y espiritualidad es muy, muy profunda en la medida en que ambos desarrollan la posibilidad de que la vida sea y se amplíe, se planifique, se desarrolle en todas sus posibilidades y que le den al ser humano un chance de ser feliz. Entonces, este asunto de poner en el centro del mundo de las espiritualidades la primacía y la ultimidad de la vida, por ejemplo, nos aproxima a todas las ciencias. Todas las ciencias tienen que ver con la vida humana y con la vida de la naturaleza. Y cómo la vida humana y la vida de la naturaleza pueden construir una nueva relacionalidad, una relacionalidad que permita que se amplíe el espectro de la amorosidad de los seres humanos. Cuando desarrollamos ese espectro de la amorosidad, podemos reencontrarnos de una manera distinta con cualquier ser vivo que nos rodea a nuestro alrededor. Los saberes que vienen de las espiritualidades son saberes profundos, no son saberes superficiales. Son saberes que tienen que ver con la interioridad, con lo que mueve, con lo que nutre, con lo que le da sentido, con lo que interpela, con lo que hace que los seres humanos sean capaces de ver la vida con esperanza y con alegría. Y esos saberes son en este momento sumamente requeridos por las ciencias. Las ciencias se han encontrado con ciertos límites de la vida, llamaríamos el misterio de la vida, con ciertos límites de la vida, y allí las ciencias han sido muy capaces de asumir también sus limitaciones y decir aquí hay algo más. Y aquí requerimos de esos otros saberes que en este momento están planteándonos con enorme desafío esta posibilidad de que los seres vivos continuemos habitando este planeta o que sucumbamos en esta destrucción de la naturaleza tan precipitada en la que estamos.
Qué interesante mirar eso, ese momento de crisis de la modernidad, ese momento de crisis de las ciencias, en el que las verdades universales no nos han dado solución a tantos problemas de la historia y se vuelca la mirada hacia otra serie de realidades espirituales, trascendentes, la mirada hacia Oriente, la mirada hacia lo ancestral, la mirada hacia la sabiduría indígena, hacia la tradición afro. Qué interesante cómo un congreso como este nos permite visibilizar esas otras miradas y esos otros saberes. Tal vez, antes de dar la palabra a Merceditas, Maestro Fernando, una inquietud que pueda aparecer ahí en la mente seguramente de un profesor o cualquier persona cuando escucha lo espiritual, y es que lo espiritual se ubica más en lo individual, y lo individual es una dimensión tan subjetiva que no se puede pretender universalizar o no se puede pretender generar como verdad general, que seguramente ha sido el camino que ha tenido la ciencia moderna, incluso el positivismo, en este camino que es diferente seguramente porque es un saber. ¿Cómo lo individual no le resta fuerza? ¿Cómo lo individual, lo subjetivo, lo más óntico, no le resta fuerza para ser visto como un saber?
Mira, Víctor, justo estamos viviendo en nuestro continente y más aquí en Sudamérica, de una manera maravillosa, la irrupción de las espiritualidades ancestrales. Y las espiritualidades ancestrales, todas ellas tienen una enorme riqueza precisamente en la relacionalidad de los seres humanos y de los seres humanos con la naturaleza. Esta emergencia, esto que está emergiendo con tanta fuerza en medio de una enorme crisis de sociedad que tenemos, nos está mostrando que ya no es posible seguir en la individualidad y en el individualismo, en la espiritualidad del individuo como soberano. Ya no es posible más. Esto fue lo que ha llevado a que esta modernidad haya desarrollado una racionalidad económica destructiva de la vida. Y al estar en estas dinámicas de enorme crisis de la vida humana y de la vida de la naturaleza, emerge como alternativas todas estas tradiciones que no habían desaparecido. Estaban debajo, subsistían en las prácticas de las comunidades indígenas, las comunidades campesinas, las comunidades afro, las comunidades de los barrios. Claro. Yo trabajo con barrios aquí en el sur de Bogotá y disfruto encontrando alrededor de cada fogón, de cada minga, de cada fiesta, de cada celebración familiar, esas tradiciones de la más profunda raigambre comunitaria. Entonces, estamos encontrándonos con la posibilidad de abrirnos de esta individualidad a volver a lo que fuimos en sus orígenes, las dimensiones comunitarias de la vida humana y cómo la vida humana, que es comunidad, expresa en sí misma lo que es la misma vida de la naturaleza, que también es comunidad. Entonces, no estamos entrando a una complementariedad, estamos dando un paso de reencuentro con una tradición profunda que ya traíamos, donde el ser humano es capaz de vivir plenamente mientras que logra restablecer lazos profundos con sus otros seres humanos y con la naturaleza. Estamos en esa, sí, en eso precisamente.
Perfecto, pues aquí está pensándose hoy en el puente a las 11:21 de la mañana con dos maestros aquí en una mesa de trabajo muy amplia sobre estas prácticas, otros saberes, Academia Crítica Saberes de Frontera. Merceditas Beltrán.
Bueno, escuchando al maestro, pensaba un poco en ese rescate de esa espiritualidad, no solo individual, sino comunitaria, en ámbitos como el posacuerdo, más que el posconflicto, y cómo a nivel regional, territorial, en lo local, ese cultivo, ese fomento, esa motivación de esa espiritualidad nos puede ayudar un montón con temas como la sensibilidad al otro y a lo otro, el mismo perdón que nos cuesta tanto, y reconocer a ese otro también como un par que construye eso, espiritualidad, identidad, vida, respeto por esa vida. Entonces creo que eso es, nos cuesta mucho entenderlo y comprenderlo. Y me gustaría preguntarle un poco cómo desde su experiencia local y del trabajo con las comunidades podríamos nutrirnos para ir fomentando también ese trabajo con otras comunidades con las que también necesitamos que eso ocurra.
Merceditas, yo sí creo que en estas grandes reservas de éticas de la hospitalidad que existen en nuestras comunidades, es el momento para abrir esas reservas y sacar de estas grandes despensas de la ética, la hospitalidad, las posibilidades para ponernos seriamente a trabajar en el reencuentro. Ya no podemos seguir incentivando el desconocimiento, el odio, la negación, seguir creyendo que el otro que es diferente es mi amenaza, es mi peligro, es el que pone a sufrir mi entorno vital próximo, ¿no? Hemos sido formados en esa dinámica donde la otredad me llena de pavor y de miedo. Entonces el redescubrirnos en la diversidad de las otredades. No hemos construido comunidad a partir del concepto de lo heterogéneo, de lo diverso, no lo hemos hecho en este país. Estamos ahora abriéndonos precisamente a asumirnos en la diversidad de la vida humana, a acoger esa diversidad como una riqueza, como un don, como una posibilidad de crecimiento y de planificación de la vida y de los seres humanos. La diversidad que nos interpela. No es fácil para una tradición como la nuestra, de la cultura de lo homogéneo y de lo excluyente. No es fácil plantearnos este giro de la cultura y de la espiritualidad hacia las otredades que están presentes, que han estado siempre presentes, pero que hasta ahora estamos reconociéndolas, hasta ahora estamos visibilizándolas, hasta ahora estamos aproximándonos a esas otredades que nos han causado tanto pavor y tanto miedo para abrirnos y para reconstruirnos como seres humanos en comunión con otros y con otras.
Bueno, pues qué bien nos llega el tema de la otredad, el qué bien nos hace además en un momento tan importante de la historia de Colombia y además de lo que se está viviendo en el mundo. Recientemente estamos escuchando el tema de atentados en Barcelona, por ejemplo. Sí. Es decir, nos estamos destruyendo porque no podemos soportar la otredad. Y es importante ahora una postura como la que nos está mostrando el maestro Bar y lo que nos está mostrando Fernando, de cómo podemos volver a nuestros ancestros, de cómo podemos mirar otra vez nuestras prácticas comunitarias, cómo podemos retornar a lo sagrado de nuestra propia historia para mirar desde ahí otras maneras de relacionarnos, otras formas de relacionarnos con lo natural y con el otro. Qué bien, ahí estamos abriendo páginas y aquí Julián también está moviendo páginas y tiene unas inquietudes para plantear.
Maestros, pues una inquietud que me ha rondado estos dos días es la relación que se teje entre la vida de las comunidades, todas estas espiritualidades, todas estas comprensiones del mundo con el mundo académico. Entonces, el día de ayer escuchábamos la experiencia de la institución del profesor Bare, que tiene una que nos, me gustaría también escuche, que socializarla en este momento.
Por favor.
Pero también cuáles han sido las limitaciones con el mundo académico, porque aunque existen ese tipo de espacios, las dinámicas institucionales generan que no haya una trascendencia también en relación a esto. Entonces, también por las distintas respuestas a las que se ve imbuida el mundo universitario, por ejemplo, los procesos de acreditación, tú tienes que escribir, tienes que demostrar este tipo de conocimiento a través de esa forma. ¿Cómo se han generado esos diálogos? ¿Se han mantenido, no se han mantenido? ¿El mundo académico le ha dado la espalda a esto? ¿Cómo se ha dado esa relación?
Bueno, no ha sido una relación fácil, pero volviendo a lo que decía antes de seguir el profesor Fernando, es que la otredad ha sido contaminada. Entonces, es una otredad contaminada y periférica que se ha convertido en algo amenazante, es decir, que no encaja dentro de lo que es el discurso de la institucionalidad oficial. Y ese discurso ha permeado también el discurso académico. Entonces se ofrece una versión de la historia, ¿no? Pero una versión de la historia con H como si fuera la única historia, en vez de que fueran historias. Entonces quizás le expresa muy bien el inglés cuando dice stories and histories, ¿no? La historia personal y la historia, sí. Entonces, ¿dónde intersectan? Pero el caso, y un ejemplo que le voy a dar es la Segunda Guerra Mundial, lo mencioné ayer, cuando se celebran las efemérides, 50 aniversario del desembarco de Normandía o la liberación de París, ¿dónde están las tropas coloniales africanas? ¿Dónde están los tiradores senegaleses en esa celebración? Cuando uno mira las pantallas de televisión, ve al presidente de Estados Unidos, bueno, eso fue el año pasado, ve al presidente, el primer ministro de Inglaterra, etcétera, todos europeos, pero el oro de Francia durante la Segunda Guerra Mundial estaba en Bamako, en Mali. Es ahí donde escondieron la riqueza francesa y no se habla de eso. Las tropas que liberaron París, las tropas del general Leclerc, salieron de Chad, en África Central. Entonces, esas son esas historias periferizadas y los integrantes de esas tropas que llamaban los tirailleurs senegalés, por ejemplo. Muchos de ellos, antes de ir a la guerra, recurrieron a los saberes tradicionales, ¿no? A los saberes de los marabú, de los boromjamjam, que son los que detienen esos poderes espirituales, esos poderes de la cosmogonía, para que las balas de los alemanes no les alcanzaran, para que pudieran volver al origen, al espacio orgánico. Entonces esa historia no se ha incorporado a la historia oficial, porque los países de la posindependencia. Se han institucionalizado a partir de lo que Victorien Lavoux, la Universidad de Perpignan, llama la mémoire assignée, la memoria asignada. Entonces, esa memoria asignada que le da la espalda a esos otros saberes, ¿no? Entonces, tenemos que desterritorializar esa memoria asignada y reterritorializarnos a través de un diálogo con esos saberes tradicionales. Por ejemplo, en África está el griot. Le estaba explicando. Entonces, el griot siempre ha estado ahí. Entonces, ha habido esas dos historias. La historia institucional, la que se enseña en los colegios, y la historia tradicional, ¿no? La que se enseña en las casas. Ahora, ¿cómo reconciliar esas dos historias? Esa es la clave, por ejemplo, en el caso de África. Pero volviendo a su pregunta, y perdón la discreción, en Estados Unidos quizás lo interesante es el papel que desempeñan las Historically Black Colleges and Universities, en sus siglas inglesas HBCU, que son las universidades negras, tradicionalmente negras, que se fundaron al día siguiente, entre comillas, del fin de la guerra civil, porque las primeras universidades negras se fundan a partir de 1865. Por ejemplo, Morgan State University se fundó en 1867. Estamos celebrando este año el 150 aniversario. Y en esas universidades se recogen esos saberes otros, esa otra historia. Esa otra historia que no se cuenta en las otras 3.600 universidades de Estados Unidos. Entonces, por lo menos las HBCU, que son 105, además de esa malla curricular, que es rígida, muchas veces, por ejemplo, en los países de América Latina, ustedes tienen un ministerio de educación, ¿no? Y en Estados Unidos, pese a que haya un ministerio de educación, las decisiones se toman a nivel del Estado, ¿no? Y las universidades tienen hasta cierto punto alguna flexibilidad, lo cual nos permite diseñar cursos que integren esas otras voces. O lo que Blas Jiménez Abreu, de un afrodominicano poeta, llama las voces perdidas. Las voces perdidas de lo gráfico, las voces perdidas de la ciudad cantada, porque esa ciudad cantada necesita incorporarse a la ciudad gráfica o la ciudad letrada, como decía Ángel Rama. Entonces, las HBCU se han dedicado entre sus 160, 65, 150 años de existencia en traer a colación, en incorporar, por ejemplo, esas otras experiencias. Por ejemplo, hasta hace poco no se sabía que en Estados Unidos había cimarrones. El cimarronaje siempre se pensó que era un asunto caribeño o latinoamericano. Pero sí, la última película, The Republic of Jones, trata de eso, ¿no? Y también recuperan historias verbales, como la historia de los Gula en las islas de Carolina del Norte, que hablan una lengua que ni es inglés, no es una lengua inglesa, pero es una lengua criolla que han traído de África, pero ellos nunca se han incorporado a la sociedad norteamericana. Por ejemplo, eso no entra en la universidad. Esos son esos otros
saberes.
Esos saberes, otros conocimientos, esas otras historias que las universidades negras han permitido que, por lo menos, que se sepa. Pero obviamente solo hay 105 universidades negras.
Maestro, ¿y el sueño no sería que fueran no segmentadas, no la universidad negra, no la universidad indígena, no la universidad, sino espacios en los cuales confluyan diversos tipos de perspectivas y ahí justamente se puedan encontrar y conocer esos otros saberes?
Sí, estoy de acuerdo, pero cuando yo digo universidad negra es el nombre institucional, pero por ley esas universidades están obligadas a diversificarse. Morgan State está 80%, pero ahora tiene una gran población hispana, tiene árabes, tiene asiáticos, Pero el título, por ejemplo, si tomamos una universidad como Harvard, lo llamamos TWI, una universidad tradicionalmente blanca, pero Harvard no es blanca al 100%. Entonces, ese es el título institucional. Además, la ley federal y estatal requiere que esas universidades se diversifiquen. Entonces, son espacios de intercambio y donde diferentes, diferentes perspectivas culturales, étnicas, sí están representadas. Pero lo que sí es importante es que no haya una memoria asignada, que se rompa ese concepto de memoria asignada, que sea una memoria democrática. Y eso es el espíritu que guía las HBCU, en sus siglas inglesas, sí. Pero no quiere decir que sea monolítico, no quiere decir que sea un monólogo educativo, ni mucho menos.
Muy bien, pues ese es el ideal y ojalá podamos aquí en un minuto ir cultivando esta serie de prácticas en las cuales se exploren otras miradas y se exploren académicamente y se reconozcan también desde lo espiritual, desde lo comunitario, desde prácticas y acciones en las que se incluyan otro tipo de saberes. Son las 11:35 minutos, vamos a continuar en minutos debatiendo, discutiendo sobre estas experiencias de Academia Crítica de Saberes de Frontera, hoy con el maestro Balú y con el maestro Fernando. Estamos aquí en Uniminuto Radio, vamos a un corte y ya regresamos.
¿Quieren ser esperanza para el futuro o no? Seguro. Con dos condiciones. No hay que pagar la entrada, no. La primera condición, tener memoria. Preguntarme de dónde vengo. Memoria de mi pueblo, memoria de mi familia. Memoria de toda mi historia. Un joven desmemoriado no es esperanza para el futuro. Segunda condición, sí. Para el futuro soy esperanza. Y del pasado tengo memoria, me queda el presente. ¿Qué tengo que ser en el presente? Tener coraje. Tener coraje. Ser valiente. Ser valiente, no asustarse.
El Papa Francisco, en Colombia, Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena, septiembre 2017. Viva la visita por Uniminuto Radio, 1430M Bogotá y uniminutoradio.com.
Descubren el Festival Mangosino de Oro, Patrimonio Cultural del Tolima, la fantasía de nuestra música.
Llora guitarra porque eres mi voz de dolor.
Del 18 al 20 de agosto disfruten el Coliseo Casa de la Cultura Umatepa de Mariquita, los mejores duetos, tríos, cantautores, solistas de tiple y mucho más. Evento concertado Ministerio de Cultura, Alcaldía de Mariquita y Gobernación del Tolima. Organiza Corporación Corarte, escenario artístico de paz y convivencia cultural.
Estamos utilizando 140 caracteres para que conozcas de forma rápida lo que pasa en Colombia y el mundo. Estamos en Twitter. Todo pasa por @uniminutoradio.
Regálate un minuto. El ejercicio físico mejora tu salud integral.
La Organización Mundial de la Salud aconseja realizar al menos 150 minutos semanales de ejercicio físico, es decir, un promedio de 20 minutos diarios. El ejercicio físico estimula el flujo sanguíneo y ayuda a bajar la presión arterial.
Que no te sorprenda la hepatitis C. Regálate un minuto.
El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 11 de la mañana y 38 minutos.
El puente está así, sí, queremos construir una nueva.
En el puente estamos dialogando.
Te
regaló la primera planta que en mi vida yo sembré en la tierra. Te regaló el cofrecito que antes de morir me regaló la abuela. Te regaló la emoción que sentí al ver nacer a mi primer hermano. La sonrisa de mamá al verme deletrear y mis primeros pasos. Mi primer amor de infancia y mis primeros zapatos. Mi primera travesura y el desorden de mi cuarto. Mi primer amor de infancia y mis primeros zapatos. Mi primera travesura y el desorden de mi cuarto. Mi primer día de colegio, mi peinado, mi primer cuaderno. Mis amigos de secundaria, mi pasado, todo eso. Mi primer día de colegio, mi peinado, mi primer cuaderno. Mis amigos de secundaria, mi pasado, todo eso. Las noches de luna llena y los aguaceros cuando ya es invierno. Nuestras fiestas patronales a ver los arrullos en cada diciembre. Y juntos en año nuevo tratar de cumplir los sueños que se tienen. La experiencia de mis viejos y el dolor de sus ancestros. Los poderes de sus dioses, sus odios y sus anhelos. La experiencia de mis viejos y el dolor de mis ancestros. Los poderes de sus dioses, sus odios y sus anhelos. Mi futuro, mi voz, mi aliento, solo quiero ponerlo en tus manos. Y a medida que pase el tiempo, tú comprendas que te amo. Mi primer día de colegio, mi peinado, mi primer cuaderno. Mis amigos de secundaria, mi pasado, todo eso.
Con el tiempo entenderás que es amor, puro amor. Con el tiempo entenderás que es amor, puro amor.
Con el tiempo entenderás. 11 de la mañana, 42 minutos. Seguimos aquí dialogando en el puente. Estamos el día de hoy con dos invitados muy buenos, que es Fernando y Vare. Nos acompañan dándonos un poco a conocer su experiencia y su participación en el primer congreso de Academia Crítica de Saberes, y se me olvidó el resto del nombre, y Saberes de Frontera en Diálogo. Y estábamos hablando un poco como de las diferentes perspectivas que cada uno tenía. De fondo estábamos escuchando una canción que se llama Te Invito, de Herencia Timbiquí, que es bastante interesante su letra y como la musicalización que tiene también nos evoca un poco a esa conexión que debemos tener con la naturaleza.
Bueno, pues así es, en estos Saberes de Frontera y Academia Crítica en Diálogo hemos estado conversando, y además entrábamos con una canción que tiene que ver con el pueblo pacífico. Estamos ahí escuchando Herencia de Timbiquí con este tema musical llamado Te Invito, en el cual queremos invitarnos a que también nos abramos un poco a la literatura, a la música, a esa espiritualidad ancestral en la que seguramente también corre por nuestras venas poesía, en la que corre movimientos, en la que corre el sonido de los tambores. Y aquí tenemos un poema que queremos compartir, que aquí nuestro invitado del día de hoy nos está compartiendo, nos está invitando a conocer un autor y una literatura africana. ¿De quién se trata, Merceditas?
El autor.
Se lo pronuncia muy bien.
He hecho el curso para poder pronunciar el nombre del autor. Se trata de Virago Diop. Y el poema del que le vamos a compartir a nuestros amables oyentes un pedacito se llama El soplo de los ancestros.
Entonces, atentos además porque la idea es que después de leer el poema, compartamos un poquito de qué les hace pensar este poema. Vamos a ver.
Escucha más a menudo a las cosas que a los seres. La voz del fuego se escucha. Escucha la voz del agua. Escucha en el viento al zarzal sollozando. Es el soplo de los ancestros.
Aquellos que han muerto no se han ido nunca. Están en la sombra que se alumbra y en la sombra que se espesa. Los muertos no están bajo la tierra. Están en el árbol que se estremece. Están en la madera que gime. Están en el agua que corre. Están en el agua que duerme. Están en la cabaña, están en la multitud. Los muertos no están muertos.
El soplo de los ancestros muertos que no se han ido, que no están bajo la tierra, que no están muertos. Aquellos que han muerto no se han ido nunca. Están en el seno de la mujer, están en el niño que llora y en el tizón que me aviva. Los muertos no están bajo la tierra. Están en el fuego que se apaga, están en el peñasco que se queja, están en las hierbas que lloran, están en el bosque, están en la morada. Los muertos no están muertos.
Muy bien, ahí está el soplo de los ancestros. Por lo menos leímos tres partecitas, maestro. ¿Cómo nos fue con esa lectura? ¿Sí fuimos fieles a la traducción, maestro Baré?
Absolutamente, absolutamente. Y además en línea con lo que estamos haciendo aquí en Uniminuto.
Bueno, pues aquí lo trajimos. ¿Qué nos hace pensar? Y usted, que además, ¿qué más nos puede decir de este autor, de esta literatura y de este poema, además?
Bueno, Virago Diop es, forma parte de esa generación de escritores de la pre-independencia, es decir, que de los años 50. Y que formaron parte del movimiento nacionalista, porque lo interesante, sobre todo en África, el África del nacionalismo que se encamina hacia la independencia, los líderes nacionalistas y sindicales, porque el sindicalismo desempeñó un papel muy importante en la lucha por conseguir la independencia, la soberanía internacional. Entonces, literatura y nacionalismo iban de la mano. Porque a veces el mismo escritor era también un líder, un dirigente nacionalista. Con lo cual, incluso eso se notó en lo que se llamó el África de la Primera Independencia, donde presidentes como Leopold Sedar Senghor, cuyo poema hemos visto, no lo hemos leído, pero que les he enseñado, era dirigente nacionalista y fue el primer presidente de Senegal. Si vamos al África anglófona, Kwame Nkrumah, de Ghana, el que abogaba por el panafricanismo, los Estados Unidos de África, también era autor y era dirigente político. Amílcar Cabral, que dirigió la lucha contra la ocupación portuguesa, era poeta, bueno, lucha armada en este caso, era poeta y dirigente político, y fue primer presidente también de la Guinea portuguesa.
Ahí tenemos entonces, un poema está en la mesa, maestro Fernando, esto tiene que ver con lo espiritual también, ahí entra el tema de la muerte. ¿Qué le hace pensar este poema?
Es muy espiritual, empezando con el título Soplos de los Ancestros. Soplo es espíritu, es vida, por eso los muertos no están muertos, están vivos. Fundamentalmente me lleva a plantearnos el asunto de la escucha. Y nos invita a un escuchar profundo, muy profundo. Escuchar lo inaudible.
Qué bello.
Y escuchar lo inaudible requiere oídos que logren esa escucha profunda de lo inaudible. Para conmovernos desde adentro, desde la profundidad de nuestras interioridades humanas. Movernos desde allí, desde lo interior. Y para eso requerimos de estos oídos muy, muy sensibles, muy finos, muy serenos y muy ligados al silencio, para escuchar todas estas realidades inaudibles que están ahí y que no las hemos escuchado. Qué bueno sería que este país tan dado a la muy poca escucha, Colombia no escucha, no escuchamos, en Colombia no nos escuchamos.
Nos hemos vuelto un poco sordos.
Somos terriblemente sordos y terriblemente ciegos, ciegas. Entonces, este poema que nos llega desde esa otra orilla del mundo que está tan cerca a nosotros por nuestro pueblo afrocolombiano, nos desafía profundamente a desarrollar ese oído del soplo divino.
Qué bello.
A ver si lo desarrollamos.
Qué bello pensamiento el que nos comparte el maestro Fernando. Y aquí yo veo tomando notas a Julián y quisiera que nos compartiera. ¿Qué le hizo pensar este poema, Julián?
Toda una tradición viva que, aunque aparentemente y supuestamente ha desaparecido, hace parte de nuestras prácticas. Nosotros somos hombres y mujeres andinos, para el caso de Bogotá, y nos protege el cerro. Cosas tan cotidianas que los vemos todos los días, pero pasamos por desapercibido eso. Nos cobija también estas sabanas, esto que respiramos, que aparentemente es parte inconsciente, pero que el ejercicio está en develarlo, aprender a leer el cielo, aprender a leer todo este legado que nos han dejado nuestros pueblos.
Qué bello. Valquiria, usted también nos puede compartir su pensamiento sobre este poema.
Bueno, siento que la Pachamama es Colombia, es Bogotá, y los bogotanos todo el tiempo, como lo dice Julián, estamos 100% olvidados de lo que es la naturaleza. O sea, salimos a un día de campo y estamos todo el tiempo atrapados por la tecnología, por las redes sociales, y creo que eso hace que dejemos realmente a un lado esa parte ancestral. Y creo que el poema, como que además de hacer un recuento muy bonito, nos hace una invitación a volver a esas prácticas pasadas.
Merceditas.
Pensando un poco en la muerte y en el sentido que le damos a la misma, pensaba en dos cosas, y una es en mi padre, que hace 2 años y medio se fue, pero que digamos que cada vez yo lo siento más vivo en muchas cosas. Entonces el poema me parecía muy lindo por eso, porque mi padre para mí no está muerto. Y también le decía a Julián, esta misma lógica que planteaba el maestro, pues es la misma que en México existe acerca de la relación que se tiene con la muerte y de cómo celebramos, honramos la vida, rescatamos esos saberes que esos que se fueron no dejamos ir. Entonces creo que también se convierte como en una invitación a que esos saberes que todo el tiempo están ahí, están latentes, los sigamos manteniendo vivos.
Pues qué bellas reflexiones. Además, con ella ya nos acercamos al final de nuestro programa de hoy. Arrancábamos el programa del lunes haciendo pues todo un reconocimiento al evento de Academia Crítica con el maestro Arturo, y él decía: yo vengo aquí en representación de mis ancestros, y arrancaba de esa manera. Así que hoy terminamos también haciendo memoria de nuestros ancestros, y yo quiero dar las gracias a los invitados por haber estado con nosotros en el puente. Claro. Maestro, muchas gracias, Fernando.
Muchas gracias a ustedes por invitarnos y por construir muchos puentes para que la vida sea mejor.
Maestro Baré.
Efectivamente, mi gratitud, primero porque todo el equipo nos honró con su presencia, es un gran privilegio para nosotros, y también gracias por abrir, darnos la oportunidad de usar esa plataforma para compartir.
Bueno, y a todos ustedes, equipo de Marfil y equipo del Puente, a Julián, a Merceditas, a Cristian y a Valquiria, un agradecimiento. Yo quiero terminar con un homenaje a mi madre muerta, que hoy, hace 69 años, si no me fallan las cuentas, una mujer llegaba a ese territorio del hogar de los Chávez y los Caicedo. Ella traería 3 tesoros a su vientre y lograría cautivar el corazón de un hombre de apellido Rojas. Ella causaría tantas alegrías a su alrededor, fruto de un extraordinario carisma de la caridad. Ella lucharía por su familia con tesón y empeño, animaría a los más decaídos y amaría a su pueblo. Ella sería una hija admirable, una extraordinaria amiga, una fiel servidora. Ella sería mi madre eterna. Hoy no nos acompaña en esta tierra, pero sigue misteriosamente recorriendo las callejuelas de mi casa, escondida en las sonrisas de mis hijos, en los abrazos de mis hermanas. Feliz cumpleaños, madre, hoy te recuerda el corazón y hace fiesta al cielo.
Cada vez más colombianos eligen crecer con Uniminuto, porque somos